opciones. En entrevista con La Voz de América, Scott indica que no solo se trata de frenar la influencia de Rusia, sino también de China e Irán, porque el objetivo de los tres, según dice, es arrebatarles las libertades a los ciudadanos de Estados Unidos y Latinoamérica. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, soy José Luis Ramos y ahora en unos minutos en la tertulia, nuestra primera nota será una crónica que recogemos del diario 14 y medio. Apagones y brotes de COVID se ensañan en La Habana. Al menos 9 horas sin electricidad, así estuvo gran parte de la capital. Y hablando de Cuba, los periodistas independientes continúan siendo víctimas de ataques de la seguridad del Estado. Nuestra tercera página de hoy acá en La Tertulia, vamos a hablar de la pobreza. Hay una nota que dice la pobreza se dispara en Venezuela, según un estudio que compara su situación con la de África. Comenzamos.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, le damos la bienvenida a dos distinguidos periodistas hoy en las noticias como son. Desde La Habana está Reinaldo Escobar. Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí, con la suerte que tengo electricidad ahora en casa.
Bueno, qué bien, y en el piso 14 con un poco de, por lo menos, de aire, ¿no? Para poder respirar.
Sí, en estos días están poniendo aire, parece que la cosa no está tan mala.
Bueno, donde la cosa no está mala ni buena, tiendo a mejorar, creo que sí. Michel Suárez, por allá por España, ¿cómo marcha la vida?
Muchas gracias, ¿qué tal, José Luis? Un abrazo para Reinaldo Escobar en La Habana. Bueno, aquí en España la cosa mejora en cuanto al COVID-19, pero los rebrotes mantienen en jaque a la población. Y aunque son pocos, hace bastante calor, la gente intenta salir de vacaciones, aunque sea dentro del país, pero la cuestión es que todo está muy limitado todavía.
Muy bien, donde no mejora la situación, al menos por el momento, es acá en el estado de la Florida, donde hoy llegaron casi a 10.000 los nuevos contagios. Y en Miami-Dade se está reportando casi 2.000 personas contagiadas, de esas 10.000 en el estado de la Florida. Y en todo el estado hay 120 personas que han muerto en las últimas 24 horas, lamentablemente. Bueno, a lo nuestro, la situación epidemiológica se complica en La Habana, que no termina de ver la luz, y nunca mejor dicho. Este miércoles, mientras parte de la capital vivía un apagón que se prolongó durante 9 horas, las autoridades en su reunión diaria para la supervisión de la pandemia afirmaban que, y cito, el consumo de electricidad se encuentra estable. Así refleja el diario 14 y medio esta crónica que ha titulado, pues, apagones y brotes de COVID se ensañan con La Habana. Y dice que en solo una de muchas buenas noticias, esto era precisamente, querían transmitir a través de la prensa oficial, hay pollo, no existe ningún problema con la cobertura de harina. Las sucursales bancarias de todo el territorio funcionan y Guantánamo y Santiago de Cuba mantienen a raya el COVID-19. El transporte también una situación favorable. Incluso este jueves comienza ya la venta, o comenzó la venta de pasajes en la provincia de Matanzas, que ha entrado ya en fase 2 para viajar a partir del martes, recordó el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila. Y el primer ministro dijo haber recibido quejas de hacinamiento, y el presidente pidió escalonar las entradas al trabajo para evitar aglomeraciones. Todo va bien según el gobierno, menos en La Habana. Claro, el resto, vamos con Reinaldo Escobar, que la nota viene de ahí, de 14 y medio. Rey.
Sí, en el barrio del Auton, como en otras barriadas del municipio Cerro, es donde parece que se han concentrado los nuevos casos. Ahí se han tomado medidas muy drásticas, como por ejemplo establecer obligatorio el uso de la mascarilla dentro de las casas, no solamente de fuera cuando la gente sale a la calle, sino que se ha impuesto, se dice que es obligatorio tener la mascarilla dentro de la casa, lo cual surge la pregunta de cómo lo van a controlar, porque no van a poner un vigilante dentro de cada casa, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Pero es una señal de la preocupación que hay de que haya que revertir esta flexibilización que La Habana ha logrado ya con estar en la primera fase del desescalamiento, ¿no? Matanza, que estaba en la primera fase, ya pasó a la segunda fase de desescalamiento. Y prácticamente la mayor parte, la totalidad de los casos que se están presentando, nuevos casos, están ocurriendo en La Habana. Las provincias, el resto de las provincias, no han presentado casos. También hay que decir que llevamos más de 12 días, si no me equivoco, sin fallecimientos, lo cual es algo que pues alivia un poco la preocupación de cómo va evolucionando la pandemia. Pero ya están entrando turistas. Ya están entrando turistas, están entrando los cayos. Claro, para entrar a los cayos tienen que pasar por el aeropuerto. En el aeropuerto hay gente que tiene contacto con ellos, después en el transporte. Es decir, si, aunque estén aislados, valga la redundancia, aislados en los cayos, siempre genera un nuevo riesgo de retorno de la pandemia. La falta de electricidad se le atribuye, según algunas versiones oficiosas que no oficiales, a que se están haciendo podas de árboles con la intención de esperar la temporada ciclónica. Cada vez que hay ciclón, los árboles se caen, tumban el tendido eléctrico, porque todavía no se ha podido hacer las líneas eléctricas soterradas, o no ha habido recursos o idea de hacerlo. Y pues para prevenir eso se están haciendo podas en casi toda la ciudad. De todas maneras, yo creo que se exceden, porque quitar la electricidad de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es poco creíble que durante todo ese tiempo haya gente cortando árboles por ahí o podándolos, porque no es que los talen, los podan. Vamos a ver, La Habana, hay preocupación en La Habana porque, como dicen en los medios oficiales hoy, todos los ojos están puestos en La Habana, ¿no? El día que ya en La Habana no haya nuevos casos, bueno, pues sencillamente se acabó la epidemia en Cuba, lo cual sería una magnífica noticia.
Antes de pasar a Michelle, quería preguntarte, Reinaldo, ¿hay otras zonas de la capital que tú conozcas que también están sufriendo esto de tantas horas sin electricidad, y en el interior del país está sucediendo lo mismo?
No tengo la información como para decir que es así, ¿no? Pero sí supongo que, es decir, fuera de La Habana también hay apagones, y no tanto en otras provincias como incluso en municipios aledaños, ¿no? Digamos en Alquízar, Quibicán, Guiramelena, Winnis. Esas zonas periféricas de La Habana, que antes era La Habana, porque esto de que La Habana se divide en varias provincias adentro es un invento desde el año 76 para acá, ¿no? Y sé que en esos lugares también hay apagones porque tengo amigos allí, ¿no? Pero en el resto de las provincias hay preocupación porque algunas plantas eléctricas van a entrar en mantenimiento dentro de poco, y eso puede generar también una nueva fuente de apagones.
Michelle, lo que ejemplifica parte del artículo de 14:30, Marta Beatriz Roque en las últimas horas, pues posteaba a través de su cuenta de Twitter una fotografía con el siguiente pliegue de grabado. Dice, un ómnibus en La Habana en medio de la pandemia, pero el ministro de Transporte dijo que había control en todas las paradas. Si no llega a ver, se pregunta ella. Y es un ómnibus que todo el mundo va uno encima del otro y el resto, bueno, el resto ya lo sabemos. Michelle.
No, es que las condiciones de Cuba hacen prácticamente imposible llevar un protocolo a rajatabla, que es como debería hacerse y como se está demostrando en aquellos países donde hicieron un confinamiento severo y cuál es su situación hoy, y en aquellos otros donde miraron para otro lado, sea Suecia en Europa o Brasil o Estados Unidos, por ejemplo, los problemas que están teniendo, porque no se ha contenido con severidad. Entonces, la epidemia no se termina. La epidemia no se termina mientras no haya una vacuna. Yo creo que los casos, según dice el gobierno, y siempre lo apunto de esta manera, según dice el gobierno cubano, los casos son pocos. Si es así, bueno, afortunadamente, lo afirmo, afortunadamente los casos son escasos en Cuba, pero es irreal pensar de que estamos en un escenario en el que se puede erradicar completamente la situación, porque la globalización actual funciona de una manera en la que hay un movimiento continuo. De momento, los cubanos no tienen permitido ir a Europa, y los europeos tampoco a Cuba. en el sentido de que las fronteras se mantienen cerradas todavía, pero al más mínimo movimiento, incluso dentro del país interprovincial, cuando ya estos ómnibus comiencen a moverse por todo el país, eso de que Santiago de Cuba y Guantánamo están libres de la epidemia, esto, bueno, lamentablemente dejará de ser así, porque es inevitable. Es inevitable que haya rebrotes mientras no tengamos la vacuna contra contra el virus, y de lo que se trata de la salud pública en todo el mundo es de gestionar de la mejor manera posible para que no colapsen las instituciones de salud, para que los hospitales no colapsen y puedan seguir atendiendo a la población, pero que vamos a tener virus durante muchos meses más es completamente inevitable, ¿no? Porque los rebrotes van a seguir produciéndose. Y reitero, de lo que se trata es de que se contenga, de que se gestione, de que la gente se proteja y tenga los recursos necesarios para protegerse, cosa que en Cuba está lejos de resolverse. Hay aglomeraciones para comprar comida, hay una situación verdaderamente tensa económica más allá de la epidemiológica, y esto sin duda no contribuye, ¿no?, a esa responsabilidad individual que están pidiendo las instituciones de salud en el mundo entero, que son en definitiva las que van a hacer que el virus se gestione de la mejor manera mientras aparezca la cura definitiva.
Sin duda, hay que esperar la cura, la vacuna en este caso, y que sea pues de una forma efectiva. Hay que esperar. Vamos a la siguiente página del programa.
Estás escuchando las noticias como son.
Tenía que ver con la Asociación Pro Libertad de Prensa, que ha documentado en su informe correspondiente al mes de junio al menos 18 periodistas independientes cubanos que recibieron ataques por parte de la seguridad del Estado. Las agresiones van desde interrogatorios en unidades policiales, hostigamiento a familiares, multas por delitos fabricados y arrestos domiciliares y en centros penales. Dice, y cito, en mayo solo hubo 5 incidentes de estos tipos. Este salto, más que todo, se produjo debido a los acontecimientos del día 30 de junio, cuando hubo un llamamiento a protestar públicamente contra la muerte a tiros de un joven en Guanabacoa, La Habana, a manos de la policía. Así explicó José Antonio Fornaris, que dirige precisamente, o es el director de la entidad que tiene su sede en La Habana. Reinaldo Escobar, sin duda, sigue la mano dura contra los comunicadores independientes. Usted está en La Habana, usted es un comunicador que forma parte de esa sociedad civil. Hay inquietud incluso, y otra pregunta que te hago, y he visto a través de las redes sociales, ¿por qué el teléfono se ha convertido en esa cámara del momento que ilustra la verdad de lo que acontece en las calles de Cuba?
Sí, no solamente periodistas independientes o profesionales o no profesionales de la comunicación, sino ciudadanos que por mero interés comunicativo hacen fotos de una cola, hacen la filmación de un atropello policial, se han visto sujetos a represión. Es decir, la cifra que se ha reportado es la cifra de gente que están dedicadas al periodismo, pero muchos otros ciudadanos se han visto afectados, le han quitado el teléfono, los han llevado a una estación de policía, han recibido golpes por estar filmando una cola o porque hacen videos y fotos de atropellos de la policía. Creo que eso afecta no solamente a los periodistas, como te decía. Hay que decir que la represión de la actividad del día 30 fue bastante extensiva, porque no solamente detuvieron de llevarse a una estación de policía a comunicadores que pretendían estar en el Cine Yara para ver qué pasaba, sino que incluso le hicieron guardia en la puerta a personas para que no pudieran salir. Y a otros le hicieron esa encerrona y ni siquiera se enteraron, porque solamente estos son los casos que se han reportado. Pero también hay casos de personas que después de haber ocurrido esto, se enteraron de que tenían un operativo alrededor de su casa, lo que no se le ocurrió salir de su casa ese día. Eso pasó mucho, ¿no? Yo creo que el gobierno cubano está muy, muy, muy preocupado con este asunto de la prensa independiente. La prensa independiente hoy está pasando por un momento muy, muy, muy interesante, porque cada día el rol del periodista independiente se marca más en el perfil que se tiene que marcar, y ya se diferencia mucho de lo que es el activista social, lo que es el opositor de un partido. Incluso, como es sabido, se han dado ciertos rifirrafes, como decimos aquí, porque a algún periodista se le ha ocurrido hacer un tipo de crítica, ¿no?, a alguna actividad opositora, ¿no? Y qué pasa, que eso es saludable, ¿no? Si la prensa independiente se está comportando ya no como si fuera el órgano oficial de la oposición, sino se está comportando como prensa independiente de verdad, y eso creo que tiene un enorme valor, y al gobierno le preocupa esa independencia total de los periodistas.
Precisamente el informe destaca el caso, entre otros, ¿no?, de Jorge Enrique Rodríguez, quien trabaja para Diario de Cuba, colabora con el diario español ABC. Y Michelle, acá en las noticias como son, en tertulia, hemos venido siguiendo la situación de él, ¿verdad?
Sí, no, y es interesante lo que dice Reinaldo sobre el papel de la prensa independiente, que por un lado se ha profesionalizado en el sentido de que, recordemos que no hace muchos años, empezando por el que habla, ¿no?, periodistas graduados de la universidad, no hacíamos ningún tipo de periodismo independiente, y eran otros activistas que primero hicieron oposición dentro de las organizaciones y luego tuvieron la valentía, ¿no?, de la audacia de contar de la mejor manera que podían y sabían los acontecimientos que estaban pasando en el país. Entonces no tenían muchos o algunos las herramientas para contarlo, pero lo hacían, y gracias a ello se supieron muchísimas cosas de todo el país que la prensa oficial no contaba. Pero ahora, al mismo tiempo que se democratiza, sin que haya democracia, no, hablo de que se democratiza en el sentido de que mucha gente tiene un teléfono celular, algunos pueden comprar determinadas conexiones a internet, y fotos pueden hacer prácticamente todos los que tienen un teléfono. Entonces, en ese sentido, hay una cierta democratización de la información, de la tecnología, con la ayuda de los familiares en el extranjero, sobre todo, y se captan estas imágenes, que es lo que sucede además en el mundo entero, ¿no? Es el gobierno cubano querer regular que se le haga una foto a una cola o a un estante vacío dentro de un supermercado, es intentar ponerle puertas al campo. Porque en el mundo entero, precisamente una de las consecuencias de esas nuevas tecnologías es que hoy, a día de hoy, todos somos la prensa. Todos, prácticamente todos. Unos lo hacen mejor y otros peor, pero prácticamente cualquiera puede, si lo sabe hacer bien, dar testimonio de lo que está pasando en la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, para completar la idea anterior, el periodismo independiente en Cuba hoy no solamente está formado por quienes antes fueron activistas, sino por egresados de las universidades cubanas, por gente que ha estudiado, que se ha metido de lleno en lo que es el tema del periodismo, y que ha dado un paso al frente y hoy también está contando la realidad sin pertenecer a ningún tipo de organización política, lo cual es lo mejor que puede pasarle al periodismo cubano, como una especie de cura, ¿no?, de cara al futuro.
Sin duda alguna. Bueno, pasamos a la tercera nota acá en la tertulia. Y tiene que ver con algo que llama la atención y que recogen prácticamente la mayoría de los medios de comunicación escritos en la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque lo han titulado "La pobreza se dispara en Venezuela", según un estudio que compara su situación con la de África. Señala que el 65% de los hogares de Venezuela es pobre, un alza de casi 30 puntos en 5 años, mostró un estudio universitario publicado que comparó la realidad del país petrolero con la de las naciones africanas. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 fue realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello en cuestionarios directos en 9.932 hogares en 21 de los 23 estados del país entre noviembre y marzo. Y el aumento de la pobreza, dice así en Venezuela, no se trata de un problema de desigualdad, se trata de un problema de la caída abrupta del producto, es decir, no hay riqueza que repartir, no hay bienestar que disfrutar, dijo en este caso Anaraís Freisi y también el psicólogo Pedro Luis España, a quienes se consultaron al respecto. Y con tales indicadores, la pobreza e ingresos, dice, no salimos del contexto latinoamericano. Venezuela, lamentablemente, es un país que en cantidad de indicadores compara más bien con África, agregó este investigador. Reinaldo, repito, es algo que llama la atención que Venezuela se encuentre marcando, pues, estos índices, ¿no?
Bueno, ya algunos comentaristas han comenzado, cuando hablan de Venezuela, a decir ese país ex petrolero, porque realmente ya la situación es tan grave allí que escasea hasta el combustible. No están capacitados para producir lo que cubra la demanda comercial, y han tenido que empezar a importar combustible de otros países, y sin embargo siguen enviándole a Cuba a través de barcos que están en alta mar sin comunicación, de manera clandestina prácticamente, el combustible que tiene como compromiso enviarle al gobierno de Cuba. De manera que el empobrecimiento de este país es realmente, creo yo, es algo que sería algún día un modelo de estudio, ¿no? Porque un país que en América Latina estaba, no voy a decir que era un país rico, ni mucho menos, pero claro, era uno de los países que tenía mayor capacidad para prosperar en toda América Latina, ¿no? Y todo porque sencillamente un buen día se instauró en esa nación un sistema de político y económico que ha llevado a la ruina a este país. Y no solamente el tema económico, la terrible situación de los inmigrantes venezolanos que cruzan la frontera, después tienen que volver porque en los países donde fueron hay una epidemia o hay bandas que los persiguen, y esto ha ocasionado una auténtica calamidad humana entre estas personas. Un país así no puede, no digo yo, prosperar, no, está retornando a épocas incluso que nunca tuvo. Y como decíamos aquí, cuando Cuba en el año 1990 entró en el declive este del periodo especial a partir del 91, 92, 93, tuvo una caída brutal. ¿Pero caímos desde dónde? Caímos desde la supuesta prosperidad que nos daba una libreta de abastecimiento, desde la supuesta prosperidad que nos daba una tubería soviética. Caracas, Venezuela ha caído desde mucho más alto, por eso se siente más.
Ajá. Michel, vamos contigo, nos quedan 2 minutos.
Sí, yo creo que es criminal, ¿no? Y que es lo que está sucediendo en Venezuela, y que si se estudiara, como ha propuesto Reinaldo Escobar, en el futuro este caso modélico de lo que no debe hacerse, también habría que incluir la anterior república, ¿no? La anterior república donde Venezuela era la quinta potencia petrolera del mundo, pero no era todavía un país desarrollado, y había una gran corrupción y robo realmente generalizado, que no permitía que esa riqueza del petróleo realmente le diera al país, era un país, en mi opinión, era un país rico, lo que había mucha desigualdad. Y entonces, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? También hay responsabilidad en la corrupción de aquella república en lo que vino después. Pero lógicamente, lo que vino después es insuperable, porque ha sido la destrucción de la economía venezolana a través del expropiese este de Hugo Chávez constantemente, y es lo que sucede donde pone su mano el comunismo, ¿no? Hay que recordar que las sanciones internacionales, sobre todo las de Estados Unidos, solo llevan 2 o 3 años, no mucho más, y el régimen venezolano lleva más de 20, con lo cual no puede achacársele, como hacen algunos medios internacionales, al tema de las sanciones, que son importantes, son muy importantes, incluso más que en el caso de Cuba, sobre todo por las sanciones individuales, pero no son la causa, ni mucho menos, de la trágica situación que hoy vive Venezuela.
De acuerdo a la comparación que hacen aquí en este estudio, Venezuela es el segundo país más pobre del mundo, únicamente superado por Nigeria. Muchísimas gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, un gran abrazo. Y también a Michel Suárez, hoy acá en La Tertulia. Vámonos a la pausa y regreso. Hay más.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando las noticias como son.
Soy José Luis Ramos, acá en las noticias como son. Bueno, el régimen cubano sigue limitando la forma de vivir de la población. Hoy analizamos la situación social, económica y política de la isla. Y para ello hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, opositor cubano, reside en La Habana y lo saludamos. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Acá, bien, a pesar de los límites entre la COVID y el hambre. Pero ahí va.
Sin duda, estás en La Habana y eso precisamente es lo que acontece en toda la isla. Vamos a hablar contigo de la situación económica, social, política de Cuba. Partiendo precisamente de lo que me acabas de decir, ¿cómo queda la isla después de la COVID? ¿Qué lecciones deja la pandemia, Morúa?
Mira, la pandemia deja varias lecciones. Primero, la lección de que no se puede improvisar. La construcción de un país, de una nación, de una economía, de una sociedad, no es tarea de guapos, es tarea de valientes. Y esta lección, esta situación ha dejado esa lección primera. O sea, ya ha habido una improvisación sistemática durante 61 años que no ha permitido acumular nutrientes para la sociedad. Vamos a buscar la metáfora de un cuerpo, un organismo. Parte de la alimentación justamente lo que busca es crear reservas para momentos de crisis. Bueno, justamente lo que no tenemos en Cuba es reservas. Y esa es la primera lección, no se puede improvisar. La segunda lección es que una nación no puede vivir subsidiada a un modelo político y subsidiado durante tanto tiempo. Hemos vivido de subsidios en subsidios, como Estado y como nación. Por cierto, es curioso, el gobierno critique o descalifique a que obtiene recursos de sociedad civil en el exterior durante 61 años. Una persona puede vivir subsidiada por su familia.
Manuel, perdóname, ¿pudieras moverte un poco del lugar donde estás para ver si mejoramos la comunicación contigo allá vía telefónica en La Habana?
Ajá, bueno, sigo, déjame ver ahora, en todo caso me he desplazado a un lugar donde probablemente hay más cobertura.
Perfecto.
Decía que un país no puede vivir subsidiado, un modelo no puede vivir subsidiado durante 61 años. Hemos pasado por eso. Por lo tanto, la segunda lección justamente es la de construir un país y una sociedad desde dentro de sus propias capacidades. Y eso es lo que debemos enfocar hacia el futuro. La tercera lección, a mi modo de ver, es que la construcción de país y de sociedad depende mucho de pensar en las capacidades que tiene tu país. Tú no puedes pensar en una utopía para tratar de imponerla, sino partir de las capacidades que tiene esa nación. Y las capacidades de Cuba son excepcionales, por lo menos para comer. La sociedad, las capacidades de Cuba son excepcionales también para montar o articular una sociedad de servicio. Y eso supone y significa permitir todos los recursos, tanto humanos como intelectuales, de la nación cubana se pongan en juego o se pongan en función de construir ese país. Eso así no ha sucedido. Eso es una, digamos, una tercera lección. Hay una cuarta. Las naciones modernas no se construyen con ejército. Los militares pueden ser una necesidad de seguridad nacional para un país, siempre que tenga conflicto o para disuadir a otros países, pero los militares no construyen naciones. Las sociedades modernas se construyen por la combinación de todos los recursos que están presentes en la sociedad civil y requieren una mentalidad civil para construir un país. Eso explica por qué ahora hay un país en crisis que está construyendo hoteles. Es una total fractura y una total esquizofrenia. De manera que la cuarta lección es que hay que convocar a todas las capacidades civiles de la sociedad para construir la nación.
Escuchándote. Hay una quinta lección, adelante.
Sí, y hay una quinta lección. Los modelos para construir un país dependen de su cultura. Las cosas suceden primero en la cultura para después suceder en la política. ¿Qué significa eso? No estoy hablando solo de estética, de arte, o no estoy hablando solo de cine, o de la expresión sublime de la poesía. Estoy hablando de los modos de comportamientos y los hábitos mentales, la manera en que una nación va creciendo a partir de su diversidad. Y Cuba requiere, para construirse ese modelo de país, ese modelo de sociedad y esa economía, requiere democracia, porque es lo que demanda su cultura. Hay mucha diversidad, hay mucha diferencia, hay que ponerla toda junta y combinada creativamente para trabajar, y eso requiere un tejido democrático en el país. Yo creo que estas son cinco lecciones que nos deja la pandemia, porque ahora mismo hay una especie de estado atrofiado que es al mismo tiempo un estado fallido para construir y suministrar y darle a la sociedad cubana lo que la sociedad cubana está demandando. Ahora mismo no están en capacidad ni siquiera de dar un poco de frijoles. Requerimos arroz vietnamita para alimentar mínimamente a las familias cubanas. Así no se construye un país ni se construye un mundo.
Estamos hablando de la realidad de Cuba, ¿no? Pero sin duda la pandemia pues tiene implicaciones económicas para todos los países del mundo. Son muchos más los efectos negativos. Y te preguntaría, ¿ves tú una nueva realidad después de todo esto?
Hay una nueva realidad, una desolación económica que atraviesa toda la isla. Cada vez que conversas con cualquier persona en cualquier provincia, el mensaje es el mismo. Los estantes están vacíos. Hay lugares incluso que están regresando al cazabe. Y digo regresando, algo distinto a incorporarlo, porque uno puede incorporar a su propia dieta sus comidas tradicionales y no pasa absolutamente nada. Pero regresar al cazabe significa...
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle,
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Sábados y domingos a las 9 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluidas, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, y tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos
y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo, y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Neober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anaíris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus,